Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes aquí en la previa de un fin de semana tremendo de deporte porque vuelve la Liga y la semana que viene comienza la Liga de Campeones, así que mañana tenemos Super Sábado en la Liga. A ver qué dice Koeman de Griezmann, que está hablando ahora. Ha hablado Zidane de Jovic, mensaje de Simeone a Joao Félix, Condogbia la ha liado en Valencia y Carlos Sainz recibe el Princesa de Asturias de los Deportes. Vuelve la Liga, comienza la Champions y el ministro y ya recuerdan, Raku, que las gradas deben seguir vacías.
Yo ahora no veo que sería, es una cosa prescindible.
Yo ahora no veo que es una cosa prescindible, no lo contemplo. Tal como estamos, viendo las cifras que tenemos en España, Europa, Cataluña, creo que es una cuestión que podemos dejar para más adelante. Nos gusta el fútbol, es importante, pero las aglomeraciones que se producirían en la entrada y en la salida, creo que en este momento no es prudente hacerlo.
Nos quedamos de momento con el fútbol desde casa, porque vuelve la Liga y lo hace con el Real Madrid. Bueno, igual alguno no se acuerda dónde estábamos, pero hay partidos o hay equipos con 4 partidos jugados, otros con 5, otros con 3, pero en estas el líder es el Real Madrid. Y mañana 6:30 en Valdebebas recibe al Cádiz. ¿Con qué noticias en el equipo de Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, pues hoy ha tenido Zidane ese último entrenamiento para preparar el partido de mañana ante los gaditanos. Primero con todos los internacionales, dice Zidane que han llegado bien y que están preparados. Un Zidane que va a hacer evidentemente rotaciones, es fundamental en su forma de entender el fútbol y sobre todo por lo cargado del calendario. Dice Zidane que se siente valorado porque entrena en el Real Madrid a pesar de que tenga que ser juzgado cada partido, y hoy se le ha preguntado sobre las declaraciones de Borja Mayoral. Dice que él es sincero con los jugadores y ha desmentido que no quisiera a Jovic.
Es tú lo que estás diciendo tú, ¿eh? Al final no es así. Jovic es un jugador de Real Madrid y a Jovic le he pedido yo, ¿sabes? Hemos hablado con el club. Por eso que cada uno puede opinar, cada uno puede decir, pero también decir tonterías es complicado, pero bueno, es lo que hay.
La polémica de la semana en el Real Madrid y la polémica de la semana en el FC Barcelona. ¿Se acuerdan de estas palabras de Antoine Griezmann después de brillar con Francia?
Me siento bien, el entrenador sabe dónde ponerme, me beneficio de ello y de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros.
Mensaje velado a Ronald Koeman, no considere que juegue en su posición Griezmann en el Barça. Está hablando Koeman en la previa del Getafe-Barcelona. ¿Ha dicho algo de este asunto Elena Condis?
Le acabamos de preguntar por este caso Griezmann a Ronald Koeman. 3 preguntas para el entrenador sobre el francés. Ha dicho Koeman que cada uno tiene derecho a expresarse. Ha desvelado que ayer por la tarde habló con Griezmann sobre su posición y sobre su rendimiento. Koeman le dijo que él busca como entrenador lo mejor para el equipo y que en la banda derecha puede jugar con total libertad y que también podría ocupar la posición de 10 y de 9, pero que al final quien decide es Koeman por el bien del equipo y después cada jugador tiene que dar su máximo. Lo que le aconseja Koeman a Griezmann es que sea disciplinado, insiste en que tiene que dar más rendimiento ofensivo. Además, ha contado que cuando él era seleccionador holandés y se enfrentó con Francia, Griezmann jugaba en la banda derecha. Dice que no tiene ningún problema con Antoine y que su trabajo es sacar el máximo rendimiento, pero que son un equipo, que no quiere buscar más tema sobre la posición de Antoine Griezmann y que lo que tiene que hacer es trabajar y dar su máximo para rendir donde le coloque el entrenador.
La opinión de su actual entrenador, la opinión del que lo fue, Simeone.
Está claro que cada posición en el campo puede mejorar a un futbolista con un sistema adecuado a la posición que este futbolista pueda utilizar. Sin duda, un futbolista cuando juega donde se siente más cómodo, se siente mejor. Lo importante es ver si esa comodidad de ese futbolista beneficia a lo más importante, que es el equipo.
Y ahora José Luis Gil, noticias del Barça para el partido de mañana a las 9 en Getafe.
Última sesión esta tarde a las 5:30, primera vez que Koeman gestionará la plantilla tras calendario FIFA y antes de partido Champions. Hay futbolistas como Messi que han jugado en altura, algunos internacionales europeos con carga de minutos. Veremos cuántas rotaciones hay. Pendientes de los problemas de espaldas con los que volvió Pjanic, parecen menores. Alba y Junior siguen caos, Sergiño desjugará a la izquierda. El equipo vuela mañana a Madrid en charter.
Recuerdo que el Barça ha propuesto 1-2 de noviembre como fecha para el voto de censura. Mañana también Atlético de Madrid juega en campo del Celta a las 4 de la tarde. ¿Con qué noticias en el equipo de Simeone? Además, con recado del Cholo a Joao Félix, Gaby Gómez.
Sí, último entrenamiento antes de visitar al Celta. Ha ensayado el Cholo con Torreira como titular y Diego Costa y Suárez en punta. Han trabajado Lodi, Jiménez y Saúl en el gimnasio por diversas molestias Y tras la sesión, Simeone, como dices, ha pasado por rueda de prensa. Ha dicho que el parón de selecciones les ha venido bien, confía en que el club siga intentando una incorporación y escucha la petición que le hace al menino a Joao Félix.
Ese paso que me pareció ver ahí en Portugal, en su selección, mostrando compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy, muy bien de él. Y bueno, eso lo necesitamos también con nosotros. En consecuencia, si lo puedo poner en los cuatro lugares de arriba, creo que puede jugar en los cuatro lugares de arriba.
Mensaje del Cholo a Joao Félix. Y mañana también el cuarto equipo de Champions, o uno de los cuatro equipos de Champions, el Sevilla juega en campo del Granada a la 1:00 p.m. sin el positivo Koundé, Víctor Fernández.
Sí, la actualidad del Sevilla, como dices, pasa por ese positivo en coronavirus que dio ayer Koundé. El jugador está asintomático y sin duda se convierte en una baja importante para los próximos encuentros de Liga y también de Champions, que arranca la semana que viene. Mañana será baja, por lo tanto, Koundé, al igual que el recién llegado Idrissi, lesionado. Y ojo, porque Navas llega muy justo al partido. De hecho, esta mañana Lopetegui, el equipo, llega muy, pero que muy justo al encuentro de mañana en Granada. Sobre el asunto de Koundé, Lopetegui se limita a aceptarlo.
En lo que tiene este escenario, que al margen de las lesiones habituales y en un calendario cargado, pues está el tema del COVID, que hace que tengamos pues estas pérdidas importantes en momentos puntuales. Tenemos que estar preparados, adaptarnos rápidamente y pensar y confiar plenamente en la plantilla y en las soluciones que podamos aportar.
Es noticia en Osasuna, dado positivo Budimir después de su regreso de la selección croata. Y importante también, primer árbitro que da positivo en primera división, Isaac Fouto.
El colegiado madrileño Valentín Pizarro Gómez, que arbitraba el próximo domingo el partido en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y el Levante, ha dado positivo por COVID, está asintomático, está bien y por tanto no podrá arbitrar el partido del domingo. Así que el comité técnico de árbitros lo sustituye por Javier Alberola Rojas, el árbitro del polémico penalti entre el Cádiz y el Granada, que no estaba sancionado, que no estaba en la nevera tal y como informamos en la cadena COPE en el día de ayer y que era el árbitro suplente de esta jornada por si había alguna contingencia. Así que Alberola Rojas sustituye a Pizarro Gómez el próximo domingo en Bilbao.
Lo que viene ahora es un mensaje de Dazón con Gema Santos. ¡Dale, Gema!
Sí, Muni, porque ahora en tu tablet, en el móvil o en la Smart TV tienes un asiento de primera fila en los mejores estadios ingleses de fútbol. Lo tienes con Dazón, por supuesto, porque allí vas a encontrarte toda la Premier League solo para ti, en directo, a la carta, en exclusiva, solo para ti en Dazón. No te pierdas mañana el Manchester City Arsenal a las 6:30 p.m, pero es que en Dazón también tienes toda la Euroliga de baloncesto y MotoGP. Vas a alucinar con ellos, con Dazón, recuérdalo, por solo 9,99€ al mes, sin permanencia. Y el primer mes gratis, DAZN. Pero a estas alturas ya sabes que se dice Dazón. Infórmate en su web dazón.com, DAZN.com.
Dazón, gracias, Gema. Enseguida el lío de Condogbia en Valencia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mira que olvidarme de que hoy tenemos cena. A ver, mi pintalabios, unos zapatos y un chaleco. Solucionado.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos más de 200.000 artículos de todas las categorías en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90€ al año. Y ahora más cómodo la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Fue noticia última hora de la noche ayer en Valencia. En Instagram, Condovia atacando al presidente Murti. Después de destruir un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y, por último, a mí. Gracias, Murti. La pregunta clara, Rafa Villarejo, ¿de dónde viene esto y qué va a hacer el club?
Rápido con la cronología, Condovia recibe el interés del Atlético de Madrid tras la salida de Thomas. El jugador acude al club la semana pasada para pedirle salir. El presidente le dice que traiga la oferta y filtra que no saldrá por menos de la cláusula, 30 millones. El Atlético, según el club, lo quiere cedido sin opción de compra, por eso tumba la operación. El futbolista se siente engañado. El lunes no va a entrenar, pierde el avión. El martes se reúne con el presidente para decirle que le ha engañado. Desde entonces no entrena con el grupo, aludiendo molestias. Anoche incendia, como decía, las redes sociales. Esta mañana se han reunido Murti y Javi Gracia. Consecuencia, el club va a sancionar al futbolista por indisciplina dentro del código interno, pero quiere recuperarlo para la causa futbolística.
La primera reacción la vivimos anoche en el partidazo de boca de uno de los capitanes, de Carlos Soler, José Manuel Segarra.
Sí, pocos minutos después de que Condogbia detonara esa bomba, Soler aparecía en el partidazo para decir que este asunto lo deben resolver el futbolista y el presidente.
Y lo he visto en su Instagram, luego me he metido en Twitter y ya todo el mundo hablando de eso. No sé exactamente a qué se refiere, son son cosas que al final, pues, no sé, tendrán que arreglar entre ellos dos. Estos temas también son nuevos para mí, no sé, claro, cómo se gestiona eso. Pero bueno, es, como te digo, es un tema que al final ha decidido poner en las redes sociales y creo que tendrán que hablarlo.
Vamos con noticias de los rivales de los equipos Champions de mañana. ¿Qué contamos del Getafe para el partido ante el Barça, Gemma Santos?
Que tiene a todos los jugadores disponibles Bordalás, incluido Cucurella, que volvió de la sub-21 con un golpe en el pie, pero que ha dicho el míster que mañana va a estar ok ante su ex-equipo. Nunca ha conseguido ganar Bordalás a los culés, el Geta no le gana al Barça, de hecho, desde 2011, pero en el club ya sabes que esta semana no pierden la fe. Mañana te recuerdo que se cambiará el nombre, en lugar del Getafe será el Fe Club de Fútbol.
Pues el Fe Club de Fútbol. Noticias del Cádiz para el partido ante el Real Madrid, Rubén López.
Afronta el Cádiz su vuelta a visitar al Real Madrid 15 años después. Va con todo el equipo de Álvaro Cervera, con las bajas de Marcos Mauro y de Isa Carcelén. Planea 11 y sabiendo que es difícil, pero no imposible, sacarle algo positivo de Valdebebas.
Santi Peón, noticias del Celta para el partido ante el Atlético de Madrid.
Es noticia, Muni, de ultimísima hora. Según informan los compañeros de Movistar, Josef Aidó ha dado positivo por coronavirus. Por lo tanto, aislamiento y baja confirmada para mañana para el internacional ganés. Además, Murillo y Tapia podrían jugar sin haber entrenado con el grupo tras viajar con sus selecciones. Se estrenan en la convocatoria David Costas y Jorge Sáenz y causan baja Kevin Hugo Mayo, con lo que Óscar García no tiene laterales derechos puros para recibir al Atleti.
Que me cuelo, perdona Santi. Bueno, Jorge de la Chica, noticias del Granada para el partido ante el Sevilla.
Montoro, Vallejo, Kini y Ramón Aziz son duda para este encuentro. Tienen más opciones de recuperarse los dos primeros. Uno de los alicientes del partido será ver o poder ver a Carlos Hernández jugando contra el Granada. Aquí todos son conscientes del poderío del rival, pero confían en que el estilo de juego rojiblanco pueda dar el fruto de un buen resultado.
Todo eso en primera división y como cada viernes también damos buena cuenta hasta ahora, Javi Pascual, de cómo viene la jornada en segunda.
Pues la sexta jornada comienza mañana a las 4 con dos partidos, el Albacete-Sabadell, donde López Garray se estrena en el banquillo manchego, y a las 4 también se jugará el Castellón-Lugo, donde veremos otro estreno, el de Medi Nafti, este en el banquillo gallego. Además, la jornada nos dejará el viaje del líder español a Vallecas para medirse al Rayo, y el segundo, el Sporting, recibe al Tenerife el domingo a las 9 para cerrar la jornada. Por cierto, Muni, comentar que la Liga, por decisión de la jueza de competición, se ha visto obligada a modificar los horarios de la jornada 7, una jornada intersemanal, cambiando los partidos del martes 20 de octubre al miércoles día 21.
Es un fin de semana especial porque además Arancha Rodríguez arranca este fin de la segunda B y la tercera y lo hacen con público.
Sí, además con un formato nuevo y, como tú dices, con aficionados en las gradas en muchos de los partidos. La presencia de público está regulada por las comunidades autónomas, como ya sabemos, y la mayoría han dado el visto bueno, excepto la comunidad foral de Navarra, que no permitirá aficionados en las gradas por lo menos este fin de semana. Más suerte va a tener el Deportivo, que se verá arropado por 1.000 personas, al igual que el Racing de Santander, que tiene aseguradas esas 1.000, pero aspira a contar con 6.600. En Madrid, por ejemplo, Las Rozas, en su partido contra el Castilla, contará con la presencia de 400 aficionados, y en Alicante el Hércules ha recurrido porque de momento la Comunidad Valenciana solo la autoriza a 1.000.
Nos queda contar, Andrea Peláez, cómo viene el fin de semana, cuáles son los apuntes de la jornada de la Liga Iberdrola.
Es la tercera jornada, la que arranca mañana a las 11 con el Real Sociedad Levante, el club granota, sin Eva Navarro, que ha confirmado en su cuenta de Instagram su positivo por COVID-19. Todo lo demás es el domingo, arrancando a las 11 con el Atlético líder Betis. El líder, el Barça, visita al Sporting de Huelva. El Atlético de Madrid a esa misma hora se mide al Santa Teresa de Badajoz. Y el Real Madrid disputará su primer derbi en Valdebebas ante el Rayo Vallecano, que se estrena este año.
Y en un momento nos va a contar Ángel García noticias del futuro inmediato de Rafa Nadal.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos la duda desde hace días, desde que terminó Roland Garros, de qué va a pasar con el futuro inmediato de Rafa Nadal, si va a dar por terminada la temporada, si va a seguir jugando. ¿Podemos aportar algo nuevo, Ángel García?
Bueno, pues que está muy pendiente de lo que está pasando en París. Sabes que la situación está bastante mal. De hecho, Macron ha decretado un toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. que va a durar por lo menos un mes, con lo cual afectará, supongo, al Master 1000 de París-Bercy. Si no se disputa Bercy, Rafa Nadal dará por terminada su temporada. Si se disputa Bercy, aún está abierta la opción de jugar primero París-Bercy y luego la Copa de Maestros, el único título que le falta. Pero bueno, sigue abierta esa opción de que Rafa Nadal ya haya jugado su último partido de este año y se ponga a preparar el Abierto de Australia del próximo mes de enero.
De un grande a otro grande, esto va a sonar hoy en Oviedo. El Asturias Patria Querida, en honor, entre otros, a Carlos Sainz, que es el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Hoy lo va a recibir Carlos Miquel.
Sí, es uno de los días mejor de su carrera, de su larga carrera deportiva. Es realmente un gran momento para Carlos Sainz. Y sobre todo esta mañana hemos hablado con él y le hemos preguntado, ¿es para ti una victoria el estar aquí en ese premio Princesa de Asturias? Y esto es lo que nos ha dicho.
Un gran orgullo, una gran satisfacción poder estar hoy aquí. Hay muchos días duros, muchos días de entrenamiento, muchos días de sinsabores, de momentos difíciles. Y hay otros días que las cosas tienen otro carácter, como hoy, ¿no? Victoria, calificarlo como victoria, no lo sé. Es un día de alegría, de satisfacción y un día de estar muy contento.
Por cierto, que ha sido cancelado definitivamente la Fórmula 1, el Gran Premio de Vietnam, lógicamente por el coronavirus. ¿Y las motos? Tenemos Gran Premio de Aragón este fin de semana en el circuito de Motorland. Están en marcha los entrenamientos, pero sin el positivo Valentino Rossi, Borja González.
Sí, ayer se confirmó. El miércoles tuvo las primeras sospechas. Ayer se levantó y se encontró mal. Decidió no viajar hasta Aragón y finalmente dio positivo. Va a ser baja en este Gran Premio y muy probablemente sospecha que también, que por los tiempos de recuperación, se pierda la siguiente prueba. Se está perdiendo también este Gran Premio otro piloto, un piloto de Moto3 que está peleando por el título, Arbolino, y ya hemos terminado los entrenamientos libres en MotoGP. El más rápido ha sido Viñales, también Mira, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Alex Márquez y Rins entre los 10 mejores. En Moto3, al frente, un español, Fernández, con Arenas en la tercera posición. Quedan 27 minutos para que termine el último entrenamiento libre, el de Moto2. De momento, Marcos Ramírez, tercero, como el mejor de los nuestros.
Vamos con la Euroliga. Ayer victoria del Barça ante Panathinaikos, Albert Díez.
Es la tercera victoria, Monilla, del Barcelona en Europa en cuatro partidos. Ese 97-89 ante Panathinaikos necesitó de prórroga y de un gran Corey Higgins con 24 puntos, aunque el peaje del Barcelona con un calendario tan repleto de partidos son tres jugadores fuera de combate. Mirotic por coronavirus, Claver con problemas en la fascia plantar y Abrines lesionado ayer con un esguince. Y de aquí siete días, viernes 23, tenemos clásico en el Palau.
Hoy Pilar Casado, turno para Real Madrid y para Baskonia.
A las 9 menos cuarto, el Real Madrid visita el Armani Milán, uno de los equipos que más se ha reforzado en el segundo año de Ettore Messina. En el banquillo, a los Sergio Rodríguez y compañía se han sumado Datome, Hines o Delaney. 15 minutos después, es decir, a las 9, en el Fernando Buesa Arena, Baskonia, que vio cómo se cancelaba su partido contra el Zenit hace tres días por los positivos del equipo ruso, se mide al mermado Hinky, que jugó hace 48 horas en Madrid con solo 8 efectivos.
Resultado de la CB, partido jugado ayer, Estudiantes 94, Gran Canaria 68. Y con permiso del virus, Erifrade, está en marcha la 13ª etapa del Giro de Italia.
Que está más tranquila, Murilla, que la prueba, los tres rápidos, todos negativos, los test que se han hecho esta mañana, el director del Giro diciéndole a Thomas de Gent que tenga cuidado con lo que dice tras acusar el belga a la organización de ocultar cosas. En fin, 34 para meta, la fuga partida en dos, el grupo cabecero de 5 ventaja al pelotón en 54 segundos cuando faltan 34 para meta y dos tachuelas.
No ha corrido la misma suerte la Liga Asobal de Balonmano aquí en España que el Giro de Italia, porque es una jornada la de este fin de semana marcada por los positivos por COVID, Luis Malvar.
Sí, segundo fin de semana consecutivo en el que se aplazan hasta 6 partidos de la Liga Asobal. Mañana se van a jugar tan solo 3 encuentros, Villaranda-Logroño, Benidorm-Guadalajara y sin fin Atlético-Valladolid. Ya son 31 los partidos aplazados de los 81 que se tenían que haber disputado y en las próximas semanas seguro que se aplazan más.
Y lo último es el golf, Ana Huerta. ¿Cómo le va John Rahm en Las Vegas?
Pues ha acariciado el coliderato y se ha acostado a 2 golpes de Hatton, que es el líder. Rahm ha terminado la primera jornada con 67 golpes y está cuarto en la clasificación.
Bueno, pues con esas buenas noticias dejamos aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde. Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Excelentia vuelve a los escenarios con la mejor música clásica en el Auditorio Nacional.
El 22 de octubre, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y el día 28, la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 22 y 28 de octubre.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Luis Munilla,
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Echamos un poco el freno, recuperamos también un poco el momento de sosiego para escuchar un fragmento, como cada día a esta hora, del partidazo de anoche con Juanma Castaño. Pregunta, en la tertulia, ¿hay caso Griezmann en el Barça?
Ni de Sams ni Koeman se muerden la lengua, ¿eh?
Pero vamos a ver, que no es la estrella del Barcelona.
Yo recuerdo la bestia Batista, con Antoñito en punta, metió 5.000 goles en el Sevilla. Lo fichó el Madrid por un extremo. Lo echó a la izquierda. Oiga, pues si usted quiere traer a Batista para jugar ahí, no lo fiche.
¿Puede cambiar un poquito el dibujo Koeman para probar al menos a Griezmann?
Si Griezmann lo que pretende es que cambien todas las piezas del equipo para que él pueda lucir en la media punta, vamos, va apañado. No,
pero, y se pero es que lo han hecho para que luzca Coutinho. Pero,
es que por la misma razón. Ganen todos.
Perdona, pues, pero yo creo como David que va a templar gaitas.
Qué ganas de que Messi falle dos un día. Hombre, y preguntarle a Koeman.
Yo a Koeman le diría, por ejemplo, eso. El día que falle dos Messi, usted también va a decirlo.
Es que tampoco el público en Barcelona está loco con Griezmann.
Lo va a decir el día que no las meta David. Lo va a decir Koeman el día que no las meta Messi.
Pero es que tiene tanto en su debe Leo Messi que puede fallar.
No, para con Koeman no. Con Koeman no. Con Koeman 0-0. Con Koeman empiezan de cero.
Puede jugar mal desde hoy hasta 2027 y aún le deberemos.
Ya hemos escuchado a Elena Condis hace un momento contarnos la rueda de prensa de hace unos minutos de Koeman. El titular realmente es Griezmann, el entrenador manda. Yo busco lo mejor para el equipo y si pienso que su posición es por la derecha con libertad, pues es porque creo que es lo mejor para el equipo. En fin, la encuesta del día no va de Griezmann. Podría ir, pero no va de Griezmann, porque va del público en los estadios en un momento como el que nos llega. Dani Asenjo.
Sí, señor Muni. En @deportescope preguntamos si irías a un campo de fútbol en estos momentos. Y de momento hemos recibido más de 2.600 votos. Y el 61% dice que sí, que en estos momentos iría a un campo de fútbol. El 39% dice que todavía no.
No sé si es el adjetivo, pero podemos decir está valiente la gente, por llamarlo de alguna manera. Pedro Martín, Peter Martín, hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Irías tú? ¿Tú irías a un campo de fútbol entonces, no?
Yo sí.
Bueno, pues mira, es una opinión de un hombre con peso en la vida, Bueno. Como diría Alcalá de Pepe Domingo, importante en la radio y en la vida. Bueno, escucha, toca resolver el reto de esta semana. Que sí. Te voy a decir una cosa, yo creo que es uno de los retos más fáciles que nos ha puesto, pero también nos ha recordado uno de los momentos más bonitos de la historia del deporte.
Pues sí, porque estábamos buscando uno de los mejores deportistas de la historia. En este caso es una mujer que está próxima a cumplir ya los 60 años porque fue la reina de los Juegos de Montreal en 1976. Nació rumana, luego se hizo estadounidense. Y lo dedicamos a ese deporte como la gimnasia que ofrece los deportistas más completos de la actualidad. Y el nombre es...
And 10 has gone on the board. That's perfection. And that is Olympic history for Nadia Comaneci.
Nadia Comaneci. Nadia Comaneci.
Ahí estaba con los 10 en Montreal, ¿eh?
Sí, sí, con la anécdota aquella de que no estaba el marcador preparado.
Claro.
Para un 10, ¿eh? Estaba hasta el 9.99 y tuvieron que poner 1.00.
Claro, había tres huecos para los números, no había cuatro.
Qué espectáculo.
El 10.00.
Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
El ganador se llama Iván y en Twitter es @ibajoa.
Felicidades, Iván. A ver qué nos espera, que nos depara la semana que viene en el reto Pedro Martín. Un abrazo, Peter Martín. Buen fin.
Adiós, chicos. Adiós,
hasta luego. Y enseguida, ya saben, en el 106.3 de la frecuencia modulada, seguimos contando más cosas del mundo del deporte.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
My Ya que no nos queda más remedio que estar todas las horas que podamos metidos en casa para evitar riesgos, pues la verdad es que el menú deportivo no está para nada mal, porque vuelve la Liga y porque tenemos a la vuelta de la esquina el regreso de la Liga de Campeones. Ojo, tenemos el regreso de la Liga de Campeones, pero como ningún año, porque, mira, es lo malo y lo bueno que tiene el virus. Yo creo que casi todo es malo, pero tenemos 3 semanas seguidas de Liga de Campeones. La primera vuelta de esta fase de grupos se va a jugar entera en las 3 próximas semanas. Así que se pueden imaginar el calendario, que ahora le voy a preguntar tanto a Melchor Ruiz como a Javi Gómez, porque es de infarto, de órdago. Bueno, me imagino que andarán un poco perdidos algunos sobre cómo dejamos la clasificación antes del parón de selecciones. Claro, como hay equipos que tienen 4 partidos, otros que tienen 3, otros que tienen 5, esto es un poco lío, ¿no? Para saber realmente a qué distancia están unos de otros. Pero bueno, recuerdo que el líder es el Real Madrid, que tiene jugado 4 partidos... que le falta uno por jugar, que el Barça es quinto en la tabla, ha jugado 1 partido menos que el Real Madrid y tiene 3 puntos menos que el Real Madrid, y duodécimo el Atlético de Madrid, que ha jugado 1 partido menos que el Real Madrid y que está a 5 puntos de los blancos. Pero le quedan 2 partidos al Atlético de Madrid. Bueno, esto es un poco lío, pero lo primero de todo, sigue por ahí Melchor Ruiz, estás Melchor, ¿no?
Aquí seguimos, claro.
Y está también Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Munilla?
Os pido que echéis un poco la vista hacia las próximas semanas, hacia adelante. Melchor, recuérdanos cuál es el calendario del Real Madrid en estas semanas de Champions.
Sí, bueno, pues va a tener 5 partidos en 14 días hasta que termine el mes de octubre. Mañana mismo es el Real Madrid-Cádiz de Liga. El día 21, es decir, 4 días más tarde, Real Madrid-Shakhtar Donetsk en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. 3 días después, bueno, para ser exacto, 69 horas después, en el Camp Nou, el día 24, Barça-Real Madrid, el primer clásico de la temporada. 3 días después, en Alemania, Borussia Mönchengladbach-Real Madrid. Y ya el último día de octubre o primero de noviembre, está la fecha por determinar todavía, el Real Madrid recibiría al Huesca. Como te digo, 5 partidos en 14 días.
Un espectáculo. ¿Y en el caso del Atlético de Madrid, Javi?
Pues no es mucho más fácil el calendario que el del Madrid, porque mañana se estrena en esta vuelta contra el Celta a las 4 de la tarde. El miércoles 21 viajará a Múnich para la primera jornada de la Champions ante el Bayern. Sábado 24 frente al Betis en el Wanda. Martes 27 Salzburgo, segunda jornada de Champions también en el Wanda. Y finaliza esta maratón de partidos contra el Osasuna en el nuevo estadio del Sadar, el 31 o el 1, ya veremos.
Es para atragantarse, esperemos que no se le atragante a ninguno de los dos este calendario entre la Liga y la Liga de Campeones. Bueno, adelanto, por cierto, que luego quiero hablar con una persona que sabe mucho de segunda, vida y tercera del fútbol modesto de Madrid, porque es un fin de semana, como decía antes Arancha, en el que vuelve, en el que comienza la Liga en segunda B, también en tercera división, y hay gente por ahí que lo está pasando muy mal, muchos equipos que lo están pasando mal con todo esto del protocolo COVID y sobre todo por el tema económico también, ¿no? Así que ahora preguntamos. Bueno, nos daremos también una vuelta por Cádiz, pero lo primero, Melchor, es contar cómo llega el equipo de Zidane, porque ha tenido muy poquito tiempo, igual que Simeone en el Atlético de Madrid, para trabajar con toda la gente por el parón internacional, así que me decías que apunta todo a rotaciones mañana ante el Cádiz, ¿no?
Sí, que es algo a lo que nos tiene acostumbrado Zinedine Zidane, y máxime cuando hay parones de compromisos de selecciones, ¿no? Bueno, decías tú que ha tenido poco tiempo, solo ha tenido la jornada de hoy, la mañana de hoy, el entrenamiento en el que ha recuperado a 9 de los 12 internacionales que se habían ido. Recordemos que regresaron antes de tiempo Lunin y Thibaut Courtois, así que ha recuperado, ayer lo hizo Valverde, y hoy ha tenido a todos los internacionales. Dice Zidane que han llegado bien. Un Zidane que está lógicamente preocupado, como todos los técnicos, ya no que vengan sanos, sin golpes y sin lesiones, sino también que no vengan contagiados, porque se está produciendo esa ruptura de las zonas de confort que tiene cada club. Se saltan esas burbujas, se mezclan con las internacionalidades y ahí se producen los contagios.
Mira el caso de Budimir, ¿no? Que ha estado en Croacia, ha estado allí con Modric estos días.
Correcto, y el de Cristiano, que se abrazó con Sergio Ramos, con Varane, con Mendy. En definitiva, pues todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque esa burbuja, insisto, en la que se encuentran los clubs, en cuanto salen con sus selecciones los internacionales, pues puede alterarse, ¿no? De cara a este partido de mañana, bajas seguras de Nasar, Carvajal, Odriozola, que son de larga duración, Mariano, que sigue poco a poco después de esa intervención de amigdalitis, y por contra va a recuperar a varios hombres, a Kroos, que recuerdas que se perdió los últimos partidos por esa lesión en el glúteo medio izquierdo, pero que ha jugado ya con la selección alemana los dos compromisos oficiales, Asensio, que superó la faringitis, Courtois, que se recuperó del problema del psoas ilíaco que le obligó a abandonar la, la concentración belga. Podría entrar también Militao, que hoy por primera vez y después de muchísimo tiempo ha trabajado con el grupo. Así que rotaciones obligadas en el caso de Zinedine Zidane.
Escucha, una de tu apuesta personal, ¿mañana hay hueco para Asensio en el 11?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay muchas cábalas y posibilidades. Yo creo que el mayor problema lo va a tener Zinedine Zidane en el centro de la zaga y en el lateral, porque te explico, Ramos y Varane lo han jugado absolutamente todo con Francia y con España, llevan muchos minutos, ya hemos contado el calendario que tienen por delante. Yo creo que uno de los dos sería lógico que descansase, y ahí tiene dos opciones Zidane, o meter a Nacho o a Militao, que solo ha hecho un entrenamiento. Si mete a Nacho, pues en el lateral derecho podría ir incluso Lucas Vázquez o Mendy, que el último partido de Francia jugó en el lateral derecho. Así que esa sería una de las dudas que hay. Luego la otra en el centro del campo, sabemos que Casemiro es indiscutible, pero viene de viaje transoceánico, hoy ha sido de los últimos en llegar. Valverde vino un día antes, podía ir a utilizar un Valverde cross y luego jugar con tres hombres por delante, como serían Asensio y Vinicius en banda, con Isco de enganche, con Karim Benzema arriba.
Ha sido bastante tranquila la rueda de prensa hoy de Zidane, que ya saben que esta semana pues dejó caer Borja Mayoral que Zidane le prefería a él y que quería dar puerta a Jovic y que le dijo al club que se lo quitara de medio. Hoy Zidane ha hablado de eso y la verdad que no sé si se le habrá dado algún tantarantán por ahí dentro a Borja Mayoral, pero lo cierto es que lo ha desmentido Zidane, ¿no?
Sí, lo primero que ha dicho es que, haciendo referencia a todas las cosas que se estaban comentando, si Zidane no decía la verdad a los jugadores, dice que él es sincero con los jugadores, que le dice lo que tiene que decir. Ha dicho exactamente, no te voy a contar lo que hablo con ellos, pero desde luego soy sincero. Y luego ha desmentido rotundamente que hubiese dicho que prefería a Luka Jovic, y que, o sea, que prefería que se quedase Borja Mayoral y que saliese Luka Jovic, principalmente porque él había pedido al serbio, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito más de la rueda de prensa de Zidane de hoy.
Nosotros preferimos jugar con el público, que te da un poco más de mejor, porque siempre ha sido así, es lo normal, pero la situación es lo que hay. No, bueno, yo hablo como siempre con mis jugadores, pero esto son cosas privadas. Yo no te voy a decir de todas formas lo que hablo con los jugadores, se queda dentro. Y luego yo intento, lo más importante para mí es intentar siempre ser sincero con ellos. Sabemos lo que es Messi, lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que el jugador que es, pero no es jugador mío, ¿sabes? Entonces no puedo ni opinar de, y no sé nada de lo que de lo que me pregunta. De Alan, bueno, no es mi jugador, pero es bueno, te voy a decir.
Alan, Haaland. A mí es que me sale más decir lo de Haaland que lo de Alan, y se entiende mejor. Bueno, que le ha seguido en los partidos con Noruega. ¿Quieres decir algo más, Mel?
Poquita cosa más, rueda de prensa tranquila, que ha hablado muy bien del Cádiz, dice que es un equipo muy 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 compensado, equilibrado, que se lo va a poner muy difícil y que nadie piense que por venir de segunda división va a ser mucho más fácil, así que esperando la lista de convocados, que saldrá en aproximadamente una hora, y luego ya pues a retomar, el líder vuelve a la competición.
Gracias, Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, nos llama Juan Antonio Alcalá. Alga, ¿estás por ahí? ¿Está Alcalá? Vale, ahora estamos con él. En un instante estamos con él, porque creo que nos quiere contar algo. ¿Estás Alcalá? Hola, Juan Antonio.
Hola, Monilla.
¿Qué pasa, hombre? ¿Que hay noticia con respecto a los partidos de lunes y viernes?
Bueno, sabes que estábamos pendiente de una resolución de un juez durante esta semana. Se había anunciado para el martes, no fue el martes, ni el miércoles, ni el jueves, acaba la semana y no ha llegado, así que ha actuado, como suele ser con contundencia, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Ha vuelto a actuar y, ante la ausencia de una sentencia judicial, lo que ha decidido el Consejo Superior de Deportes, y va a firmar la presidenta Irene Lozano y se va a hacer público en 30, 40, 45 minutos, es que el Consejo permite, dice sí, al fútbol los lunes y los viernes. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque esta oposición que hacía la Federación Española, el presidente Rubiales, podía tener su sentido en el caso de que hubiera público. Pero es que ahora mismo, con estadios absolutamente a puerta cerrada, lo mismo da jugar un lunes que un martes, que un sábado, que un domingo. Así que, para desahogar el calendario, la noticia es que en 30 o en 45 minutos el Consejo Superior de Deportes va a decir sí al fútbol los lunes y los viernes. Y esto, Munilla, será de aplicación ya no esta jornada, evidentemente, ya no hoy, ya no para la jornada de este fin de semana, que se disputará íntegra sábado y domingo, pero sí a partir de la próxima jornada 7 en Primera División, que ya tendrá encuentros, están programados además así en el calendario, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes.
Pues palo del CSD a Rubiales. Un abrazo, Alca, gracias.
Muy bien, gracias.
Hasta esa noticia. Volverá el fútbol los lunes y los viernes. Oye, me ha quedado las ganas a mí de darme una vuelta por cómo estará la gente en Cádiz, que joder, qué palo, ¿no? Vienes, vuelves a Primera, puedes jugar en el Bernabéu y resulta que al final juegas en Valdebeba y no puedes ni viajar por toda la movida de la COVID. Hay dos personas que me hacen a mí muchísimas gracias, yo creo los que más, en Cádiz. Uno es el comandante Lara, un amigo de esta casa y de Tiempo de Juego, y el otro es Tony Rodríguez, que como él dice en su perfil de Twitter, yo no entiendo por qué le llaman el gordo del Cádiz. Tony, hola.
Buenas, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué pasa, hombre? Que yo tampoco lo entiendo, no sé a qué se refiere la gente con eso del gordo del Cádiz.
Bueno, que digo yo, la gente que es muy hija de puta, hombre.
O sea, empieza fuerte, ¿eh? Ten cuidado que me echan de aquí, ¿eh?
No, la gente que es así, ya está, la dejamos así con esa frase y me hago.
Oye, escucha, has escuchado a Alcalá, ¿no? ¿No va a tardar en caeros algún partido el lunes, eh?
Oh, nosotros nos da igual, si con no ir al estadio, nosotros estamos contentos de no ir. Ahí no hay que trasladarse, te quedas tirado aquí en casa, en el fútbol, en la tele. Y encima no paga el carnet, o sea que perfecto.
Y echan más tripa. Oye, por cierto, ¿estarías aquí en Madrid? ¿Estarías en el caso de que se hubiera podido?
Seguro, porque además, bueno, a ver, si hubiera podido lo mismo estaría trabajando, pero si no estuviera trabajando, claro que estaríamos allí en el Bernabéu, normal. Después de 15 años, ganar en el estadio del Real Madrid, que es lo que va a pasar mañana, que vamos a ganar. Pues habría que verlo, eso es una cosa que no se puede perder uno.
O sea, estás optimista, ¿no? Porque, claro, lo siguiente que te iba a preguntar es, ¿a qué te atrevías a pronosticar? Que mañana ganáis, ¿pero con el corazón o con la cabeza?
No, mañana ganamos seguro. Mañana, mira, el Cádiz tiene una cosa y es la mala suerte que tenemos. Ha llegado una época en que cuando el árbitro tiraba la moneda, elegían campo y sacaban ellos. No, era increíble, y tú, ¿cómo ha caído la moneda? Ahora no, ahora tenemos esa rachita. Esa rachita que verás tú como más de uno de los grandes ese año cae contra el Cádiz y la pena es esa, ¿no? La pena es que no nos piten, por ejemplo, los penaltis del otro día, que nos da igual, que sabemos que el jugador del Cádiz le dio con la cadera al pie del otro, son cosas normales.
Oye, escúchate, ¿da para hacerme la previa de cómo llega el Cádiz ahí deportivamente hablando? ¿Haces un poco de reportero o no llegamos?
La verdad es que llega bastante bien, ¿no? Porque nos hemos asentado bien, luchamos contra un gran Sevilla, que nos ganamos de milagro.
¿Las altas y las bajas te las sabes?
Bueno, las altas son las tres que ha dicho el Cado y que no, los tres nuevos que han llegado que no va a contar con ellos, lo más seguro. O sea, que seguimos con los mismos. O sea, Negredo es el único que vuelve a la convocatoria de los que estaban de baja y el Choco Lozano, que son las dos cosas que no sabes si va a poner a dicho dos delanteros uno.
Está puesto. Buen aficionado, sí señor, buen aficionado. estáis ahí a vuelta con el nombre del campo, que votáis el lunes. Se acaba lo de Ramón de Carranza de toda la vida y hay que votar el nombre del nuevo del campo.
Sí, ahí estamos con lo del campo, que es otra de las tonterías que hay en el mundo, porque como no pasa nada en España, ni pasa nada en Cádiz, ni pasa nada, está todo el mundo contento, pues hay que perder tiempo con cosas como esa.
¿Tú qué vas a votar? ¿La Pepa, el Gadir, Gades? ¿Qué vas a votar tú?
Pues Francisco Franco, me gusta a mí. La verdad es que es una tontería, porque vamos a seguir diciéndole, vamos a ir al Carranza, cualquiera de los que de verdad sentimos el Cádiz, nos va a dar igual lo que le pongan, porque vamos a seguir yendo al Carranza, y la gente de fuera vendrá al Carranza, y todo quedará en el Carranza. Y esto es el día en que otro espabilado llegue y diga, vamos a volver a poner el Carranza, pues llegará el día.
¿Tenemos último chiste del Cádiz o no?
Bueno, el chiste del Cádiz. El Cádiz ya en sí es un chiste, así que pocas cosas podemos ver.
Está poco original.
Nosotros vamos a por Zidane, No por un lado, por si nos dan algo, digo.
Un abrazo, Tony, el gordo del Cádiz. Un abrazo
muchas
muy
gracias.
Grande, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, en fin, mañana el partido del Real Madrid a partir de las 6:30 en Valdebebas contra el Cádiz. Y el Atlético de Madrid, ¿novedades del equipo de Simeone para el partido? Mañana 4 de la tarde en Balaídos ante el Celta, Javi Gómez.
Bueno, Munilla, pues lo que contábamos antes, ¿no? Que Lodi, que volvió con la selección, ha entrenado hoy en el gimnasio, así que va a ser complicado que esté en el partido. Jiménez y Saúl, que llevan toda la semana entrenando aparte, hoy lo han vuelto a hacer. Me contaban ayer que Saúl estaba más cercano a jugar, pero veremos, porque hoy tengo aquí una alineación tipo, que es la que ha probado el Cholo, que es Oblak, Trippier, Savic, Felipe Hermoso en defensa, Coque, Torreira debutando como titular, aunque también podría jugar Herrera en ese centro del campo si no se recupera Saúl, Lemar a un costado, Correa al otro, Diego Costa, y aquí hay otra duda porque ha ensayado con Suárez, pero veremos porque, claro, Llorente lleva 2 semanas entrenando, el año pasado fue muy importante y el Cholo también le quiere recuperar para la causa, así que hay esa pequeña duda.
Abrazo grande, Javi, gracias.
Abrazo.
Muy hasta bien. Luego, mañana a las 4 de la tarde, insisto, en Balaídos Celta Atlético de Madrid. Y enseguida le pregunto a Gemma Santos por el Getafe Barça de mañana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Puedes preguntarle a un vidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
El mundo cambia, el clima cambia. ¿Y si cambias la forma de tener un coche? Con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles. Desde 249 euros al mes IVA incluido y sin entrada. Así te olvidas de la contaminación, el seguro y el mantenimiento. Infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a ECO. Banco Sabadell. Estar donde estés.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La labor de los profesionales sanitarios es vital. En AMA les protegemos, les apoyamos desde nuestra fundación y queremos reconocer la generosidad y esfuerzo que realizan por la salud de los españoles donando una escultura a todos los sanitarios que nos lo recuerde siempre. AMA, más de 50 años siendo la mutua de referencia de los profesionales sanitarios.
El teatro es la opción preferida por los madrileños para disfrutar de sus mejores momentos de ocio de forma segura. Elige entre más de 60 obras lideradas por la comedia y el humor en entradas.com y elcorteinglés.es. Ven al teatro. Te esperamos seguro.
Mañana Getafe Barça a las 9 de la noche en el Coliseum. Gemma Santos, hola Gemma.
Hola de nuevo, Muni.
Tendrá ganas ya el Getafe y tendrá ganas Bordalás de meterle mano a un grande.
Pues la verdad es que sí, porque no ha conseguido ganar Bordalás a ninguno de los grandes, no solamente al Barça, tampoco lo ha hecho al Atleti, tampoco lo ha hecho al Real Madrid. En su cuenta particular, echado un vistazo, y en 8 partidos en los que se ha enfrentado al Barça, Bordalás ha perdido 6 y ha empatado 2. Bueno, también es verdad que 2 de ellos en la 2007-2008 fue en Copa frente al Alcoyano. Pero sí, tienen muchas ganas de ganarles mañana, los jugadores también. Tiene a toda la plantilla disponible, incluido Marc Cucurella, que volvió de la sub-21 con un golpe en el pie. Han vuelto de la convocatoria con Uruguay muy cansados por el largo viaje, por el cambio horario, tanto Damián como Arambarri, pero también están disponibles. Hoy han entrenado con normalidad. Y antes de escuchar un sonido de Bordalás de la rueda de prensa, déjame que te cuente que también le he preguntado por las incorporaciones. No teníamos valoración del entrenador después de que se cerrara el mercado de invierno. Con las incorporaciones, los fichajes que tiene, dice que solamente el Cucho y Unal tienen experiencia en primera división, que el resto tiene que ver cómo evolucionan, que nunca ha jugado en primera, pero hoy las aguas han estado bastante calmadas en la sala de prensa porque hoy no se ha quejado Bordalás, hoy ha dicho que le consta que el club ha hecho lo imposible por incorporar a los mejores. Y ahora sí, ya te digo que el míster no firma el empate y que no tiene ninguna espinita clavada con eso de no ganarle al Barça ni a los grandes.
A ver.
No, la verdad que no. La verdad que, bueno, las temporadas, a mí lo que me preocupa, esto es una carrera de fondo, es una maratón y son muchos kilómetros, es como llegues al final. Bueno, mañana tenemos una oportunidad de estar más cerca, si cabe, de poder ganar a un equipo como el Barça. Así que es verdad que hemos hecho siempre buenos partidos contra ellos, al final acabaron ganándonos, pero bueno, ellos tienen lo que no podemos tener nosotros, ¿no?
Es un día para tener mucha fe y por eso esta semana, este fin de semana, el Getafe es el Fe. Así que suerte para el Fe. Un beso, Gemma.
Un beso.
Hasta luego. Hola, Dani Asenjo, de nuevo.
¿Qué tal,
Muni? Dani Asenjo es como lo de las comedias esta norteamericana de los años 60. Entra por una puerta, sale por la otra, hace llamadas. Es un espectáculo el tío. Bueno, la jornada de segunda en el fútbol madrileño, ¿qué trae?
Jornada 6. Mañana sábado, 6:15, juega el tercero, que es el Fuenlabrada. Viaja a Cartagena con todos disponibles para Sandoval, aunque nos cuenta Luis Millán que habrá rotaciones. También mañana sábado a las 8:30, Logroñés-Leganés. Atención al Leganés, que es decimotercero con 6 puntos. Dice Santidú que Martino corre peligro, pero hay que estar atentos a las dos próximas jornadas. Recordar que Leganés no puede contar con un cuenta con un positivo en coronavirus, que es Juan Muñoz, y que no va a poder jugar mañana. Y el domingo a las 12, Alcorcón-Ponferradina. El Alcorcón que lleva 3 derrotas consecutivas, con la pólvora mojada, le falta mucho gol al conjunto alfalero. Y el domingo a las 4, Rayo Vallecano-Español, con la vuelta de RDT Raúl de Tomás a Vallecas.
La jornada de segunda, y comienza la segunda división B y la tercera división, con muchos problemas evidentemente, pero con mucha ilusión también. Le quería preguntar yo a una de las personas que más sabe, si no la que más sabe de fútbol modesto y especialmente de Madrid, gran Julia del Mar. Hola, Julia.
Hola, Munilla, y hola a todos los compañeros y por supuesto a todos nuestros oyentes.
¿Qué pasa, hombre? Una mujer que tiene puesto en el Twitter: me gustan los campos de tierra con olor a panceta. Eso es que es la reina del fútbol modesto.
Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Donde hay un bocata de panceta, ya está. Ahí hay buen fútbol. Tú siempre por el olfato y por las luces, siempre.
Hombre, por favor, que se lo digan a Santi Duque en Butarque. Oye, por cierto, tú conoces mucho a esa gente, estás en contacto con ellos permanentemente. ¿Se está sufriendo mucho en el fútbol modesto en este momento y antes de arranque, Julia?
Sí, se sufre mucho. Tú imagínate que se sufre sobre todo sanitariamente, ¿no? Porque nadie quiere que nadie de su entorno, de su club, tenga o pueda pillar el coronavirus. Y realmente, como nadie sabe ni cómo viene, ni cómo neva, ni nada de nada, empezando por las autoridades sanitarias, pues entonces es una gran incógnita. Eso sí, la ilusión, el trabajo, las precauciones son máximas. Los PCRs, que se lo pagan los clubes, bueno, ayer ya anunció Aganzo que iba a dar una partida de 600 y pico mil euros para que se hicieran los PCR los jugadores más modestos, del fútbol más modesto, pero no cabe duda que no solo está la segunda división B, que está la tercera, está la preferente, está la regional, y sobre todo si bajas ya de categorías inferiores también están tus alevines, tus infantiles, tus cadetes. O sea, que es una gran problemática porque, gracias a Dios, en Madrid tenemos muchos clubes, muchos grandes clubes muy modestos, pero sobre todo que acumulan a muchos niños, y mientras tanto ya no es la labor deportiva, sino es la labor social. Si a un niño le tienes entrenando 3 días a la semana, le estás quitando de ir a un parque y de muchas cosas que tiene también la sociedad, ¿no? Entonces yo pienso que es un grave problema lo que nos enfrentamos la sociedad, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus, que de hecho poco a poco lo vamos a estar acostumbrando, pero es raro ver a un niño que no abraza a un compañero, ver a un niño que mira con recelo, claro, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo son críos. Es igual que cuando vas al colegio, tú te pones en la puerta de un colegio y ves a los niños que antes se abrazaban y ahora como que les da un poco así, aunque al final como niños pues se abrazan directamente.
Sí. Sí, sí, y muchos directamente han aprendido lo del codazo, que también está bien. Oye, por cierto, tenemos para empezar, Julia, un plato ahí de buenísimo y de altura, ¿no? Que va a ser el enfrentamiento entre Las Rozas y el Castilla, o lo que es lo mismo, Elguera y Raúl, ¿eh? Ese te pondrá tela, ¿eh? ¡Oh, y a ti!
¿Quién te lo iba a decir?
A ti más que a mí.
¿Quién te lo iba a decir a ti? ¿Quién gana? ¿El defensa? ¿El goleador? A ver quién gana. No, la verdad es que es un partidazo. Y sobre todo que se enfrentan dos personas súper conocidas, súper queridas y súper admiradas en el mundo del fútbol. Luis Elguera, que empieza un poquitillo ahí con sus Rozas, con unas Rozas totalmente nueva.
Este Iván, que Luis también es entrenador, ¿eh? Pero está por otro lado.
Exactamente, exactamente. Y más la dirección deportiva, ¿eh? Más a la dirección, a las direcciones deportivas. Pero que se iban, y luego Raúl, que ya pues te puedes imaginar que santo y seña, y que está llamado pues para coger el primer equipo del Real Madrid cuando ZZ lo crea oportuno y lo crea conveniente. Yo creo que va a ser un partido, sobre todo, que lo más importante para los jugadores, ¿sabes lo que me dicen? Que se van a llevar el protagonismo los técnicos y a ellos les van a dejar en paz. Entonces eso ya, porque dices, bueno, ¿y qué va a pasar? Dices, no, el protagonismo se lo va a llevar Iván y se lo va a llevar Raúl. Entonces, como que a nosotros nos dejan un poquito aparte, ¿sabes? Que
sí,
los focos van a estar, y la verdad es que los focos van a estar en los banquillos.
A ese nivel, muchas veces los futbolistas se alegran. Luego hay alguno, cuando llegan a categorías más altas, que no les hace ni gracia, ni pizca de gracia, que sea el entrenador el que les robe el protagonismo. Julia, que me alegro un montón de haber hablado contigo.
Y te comento una cosita, sí, que por el momento no, pero que hay que recordar que en Segunda División B, Alcoyano, Hércules, Murcia, Granada, Tarazona, Osasuna, Y don Benito Extremadura ya se ha suspendido por coronavirus, ¿eh? Tenemos 4 partidos suspendidos por coronavirus y veremos a ver qué pasa, porque Lugo, hoy segunda división, ha dado un jugador del filial también positivo, y se le está haciendo los jugadores el PCR y todavía están sin poder viajar, a ver qué pasa. Por eso te digo que es que Pizarro Gómez, nuestro árbitro madrileño, también ha dado positivo. Por eso te digo que es que aquí el virus no mide, no entiende de nada,
efectivamente. No mide nada, así que tocamos madera. Un beso grande, un beso enorme, Julia.
Besote fuerte y sobre todo, cuidaros mucho.
Sí, señor, igualmente tú, Julia del Mar, grande. Bueno, ¿y el básquet? Pilar Casado, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hoy juega el Real Madrid en Milán.
Sí, a las 9:45 visita el Mediolanum de Milán. Ha viajado la expedición de Pablo Laso en la misma mañana del partido. Se han quedado en Madrid Felipe Reyes, JC Carroll y Boris Cima. Pequeñas molestias físicas, nada importante, pero teniendo en cuenta la sobrecarga del calendario, ha preferido dejarlos en Madrid. Y visitan a un Armani Milán que ha fichado ni más ni menos que a Datome, Hines o Delaney, y que sigue Ettore Messina, es la segunda temporada del técnico de Catania en el equipo italiano. La última vez que el Real Madrid visitó Milán, 73-78, y fue un 3 de marzo de 2020. A partir de ahí ya sabes lo que pasó. Por cierto, efemérides. Sergio Llull a 3 puntos de los 3.000 en la Euroliga. Así que vamos a ver si anota el menorquín y se mete en ese selecto club. Recordemos, Milán 2-1, 2 victorias, 1 derrota. Mientras que el Real Madrid sumó la primera ante el Genk, acumulaba 2 derrotas en las primeras jornadas.
Ahí queda la cita. Armani Milán, Real Madrid, 9:45 de la noche. Luego lo contamos. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Y recuerdo, por cierto, la victoria de Estudiantes ayer ante Gran Canaria en el partido aplazado. No se vaya nadie, que está llamando Guas a la puerta.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el DASI se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN, DAZN, DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El Aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla empieza una semana loca para el Madrid. Cádiz, Shakhtar y lo más excitante. ¿Viviremos el primer mangazo sin público en el Camp Nou? Sí, vuelve el Madrid al Estadio Nacional de Valdebebas, con el Cádiz, que siempre da alegría. Primera entrega de 3. A luego vendrá el Shakhtar Donetsk, equipo de Ucrania que tiene más brasileños que el Flamengo. Y con Ucrania ya sabes cómo nos fue. ¡Peligro! Y después lo dicho, el clásico. ¿Puerta grande o enfermería?
A ver si es puerta grande. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo en la producción. Álvaro Español ha estado a los mandos del sonido. Les cuenta noticias durante la tarde en boletines, horas en punto Santiduque. 8:30, Deportes Cope en la Linterna con Manolo Lama. 11:30, hoy es viernes, así que partidazo con Joseba Larrañaga. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ya saben, llega el finde, disfrútenlo mucho, no bajen nunca la guardia. Y si es posible, yo se lo deseo, también se lo pido, que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, adiós.